Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este jueves, miércoles, el 4 de octubre, festividad de San Francisco. Felicidades a todos los pacos en un día en el que más pareciera que estuviéramos en el finales del mes de agosto, pero es lo que hay. Esta mañana, por ejemplo, Dustin Esleva, el jugador de UCAM Murcia Club Baloncesto, que ha comparecido en rueda de prensa, le hemos preguntado por eso, por el tema del calor, y estaba el hombre que dice que es lo peor que lleva, que lo que más le gusta de la región de Murcia son muchas cosas, entre ellas el jamón. Por cierto, ha tenido un detalle al comenzar la rueda de prensa, enviar un fuerte abrazo a todos los familiares y a todos los que lo están pasando mal por lo sucedido el pasado fin de semana en las discotecas de la zona de Atalaya, cerquita del Palacio de los Deportes. Mientras tanto, el Real Murcia, que prepara el partido del próximo domingo en el Baleares, tiene que ganar el conjunto grana para no entrar en una crisis profunda. José Ruiz, que cumplió su partido número 100 con la camiseta grana en el enfrentamiento del pasado domingo ante el Alcoyano, ha dicho en el día de hoy que los resultados van a llegar, sobre todo comenzando por dejar la portería a cero como el otro día.
Bueno, a ver, es verdad que conseguimos no encajar goles, pero al final en el fútbol para ganar tienes que marcar, ¿no? Sí que nos faltó un poco de profundidad y bueno, intentar mejorar eso y seguir manteniendo portería cero, que seguro que van a llegar los resultados.
Seguro que van a llegar los resultados, como decía el jugador del Real Murcia, el UCAM Club de Fútbol y la Unión Atlética para disputarán un nuevo derbi regional el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio Bishoker La Condomina. Mientras tanto, el UCAM Murcia Club Baloncesto, en una semana en la que solo tiene un partido, el del próximo domingo ante Surne Bilbao Basket, buscará la cuarta victoria consecutiva. Eso sí, teniendo los pies en el suelo, como esta mañana también decía Dustin Esleva, quien ha venido a decir que le ha sorprendido el comienzo de temporada de su equipo.
Yeah, honestly, I mean, we've only been together for a couple weeks, and the way we've been getting along and playing together has been great, and I think.
Sí, me ha sorprendido un poco porque estamos juntos solamente hace unas semanas y bueno, pero pasa que estamos todos muy muy enfocados y todos para el mismo lado y bueno, y cuando das tu 100% y sabes que si pasa algo tienes un compañero que pase lo que pase te va a ayudar, pues las cosas se ponen mucho mucho más fáciles.
You can give it your all individually knowing that someone has your back if you make a mistake.
Recordamos que Carlos Alcaraz cae ayer derrotado ante Jannik Sinner en las semifinales del ATP 500 de Pekín. Ya empieza a pensar en el Master 1000 de Shanghái, que ha comenzado ya a disputar la fase previa, y que el murciano buscará la victoria. Un Carlos Alcaraz que no estuvo bien, ni mucho menos en el segundo set. Perdía 7-6, 6-1. Mientras tanto, en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida tiene la duda de Juanjo, aunque eso sí, recordamos que no hay competición este fin de semana. Sufre una micro rotura del bíceps femoral en su pierna derecha y está pendiente de evolución. Además, el Pozo ya pone a la venta las entradas para el partido frente al FC Barcelona, que se disputará el 17 de octubre a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Ya ha sido presentada la sexta edición de la 90K Camino de la Cruz, que se va a celebrar el próximo fin de semana, el sábado, a partir de las 6 de la mañana, con salida en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia. Y 1.800 inscritos. Hablaba Miguel Martínez, que es el secretario del club, organizador del club Camino de la Cruz, sobre esta prueba.
Se pueden realizar todas, tanto andando como corriendo, no tienen por qué ir corriendo la gente, y un poco lo que se busca es eso, esa participación en el camino, cada uno con la distancia que se vea preparado, ¿no? Pero esa disfrute del camino, y ese camino hacia el interior y hacia Caravaca de la Cruz.
90 kilómetros desde Murcia, 40, media maratón en este caso, una maratón completa desde Mula y media maratón partiendo desde Bullas. Y también Alejandro Valverde estará en el Campeonato del Mundo de Gravel que se disputa este fin de semana en Italia. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde con muchas cosas que contar. Vamos a hablar enseguida de tenis, vamos a hablar de la actualidad del Real Murcia, analizar cómo están las cosas en la entidad grana. Por supuesto, también escucharemos lo que ha dicho Dustin el Lema, que además ha estado simpático. Ha prometido que más pronto que tarde va a empezar a hablar en castellano. De hecho, habla bien francés. Es de esos americanos atípicos, que además le gusta el jamón, y mucho, y que está, no es tonto, es americano, y ha dicho que en su plantilla ahí, sus compañeros hay bastantes jugadores que son cachondos, como es el caso de Tag McFadden o incluso el del Dylan Ennis. Como decíamos, comenzamos con tenis, ya que Carlos Alcaraz cayó ayer 7-6-6-1 ante Yannick Sinner. Y Sinner se ha convertido quizás en la bestia negra del tenista del Palmar. Ángel García Muñiz, que nos cuenta, es el hombre del tenis de la cadena COPE, nos cuenta su opinión sobre si Carlos Alcaraz ve en Yannick Sinner su bestia negra. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Hombre, hablar de bestia negra me parece un poco fuerte, porque al final han jugado 7 partidos, 8 si contamos el que jugaron en Challenger, y en 4 ganó Carlitos y en 4 Sinner. Lo que está claro es que es el tenista, por edad y por las dificultades que le plantea, que va a ser su gran rival en la próxima década. Esto lo repite Carlitos cada vez que le pregunta. Siente que es con quien va a tener la gran rivalidad y el que mejor contesta a su juego. ¿Por qué hace esto? Pues porque Sinner, desde el fondo de la pista, le pega durísimo, tiene una derecha muy muy buena y es el único que le aguanta ese ritmo que marca desde el fondo de la pista a Carlos. Le ves jugar contra Medvedev y a Medvedev lo arrolla, y sin embargo contra Sinner pues encuentra respuestas al otro lado de la red y se acaba desesperando, como sucedió ayer, que el segundo set prácticamente ni jugó Carlos de lo enfadado, de lo desesperado que estaba, porque no le salían las cosas. ¿A partir de ahí hay que preocuparse? No. Si hay un tenista que ha jugado 14 torneos este año y en 12 ha llegado a semifinales, no creo que haya mucho de lo que preocuparse. Habiendo ganado un gran slam, habiendo peleado hasta el final por otro y habiendo perdido en semifinales en el otro que ha jugado. Entonces, bueno, es verdad que Sinner va a ser su gran rival, es verdad que hay que buscar soluciones tácticas al juego de Sinner, frenar más la bola, jugar más con las alturas, ese juego corto que tanto le gusta a Carlos, pero que vamos, que si nos ponemos a mirar palmarés, es absolutamente incomparable el de Carlitos con el de Sinner. Y te aseguro que Sinner se cambiaba por Carlitos con ese balance de 3-4 en partidos profesionales para el italiano a cambio de todos los títulos de Carlos. Un abrazo fuerte, Vicente.
Gracias, Ángel, por ese punto de vista sobre la derrota ayer ante Yannick Sinner. Repito, 7-6 en el tiebreak. Empezó ganando el tenista del Palmar en el arranque del partido, pero después se le fue haciendo muy cuesta arriba y acabó desesperado, como decía el propio Ángel García Muñiz, al que hay que agradecerle siempre que cuando le pedimos alguna pequeñita colaboración esté disponible. Vamos a agradecer también a nuestro primer invitado del día de hoy, porque siempre que le llamamos, pues para hablar de cuestiones que él domina muy bien, que es el Real Murcia, pues está atento. Quique Baeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, ya el verano, bueno, seguimos en verano todavía.
Sí, esto es un verano larguísimo. Para irte a la playa el fin de semana y disfrutar. La gente me decía a mí en su día, Quique Guas, que era compañero en las 7, me comentaba el periodista catalán que no entendía que en Murcia en septiembre cortábamos el chip y no íbamos a la playa, y que en Barcelona sí que iban muchísimo más que nosotros, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucho pensar, y desde aquel momento que hablé con él, yo el verano lo estiro mucho y suelo acercarme a la costa incluso entrado noviembre.
A Mazarrón, ¿no? Concretamente.
Sí, yo entre la Zoia y el puerto, ahí es donde me vas a encontrar.
Ya lo sé, porque los Baeza y los Moñinos estáis por ahí siempre.
Sí, eso es verdad.
Bueno, Quique, estamos a 4 del mes de octubre, la festividad de los Pacos, o Franciscos, o Franciscas, y tenemos por delante una semana complicada en cuanto a 3 partidos que pueden marcar mucho, ¿tú crees? Luego hablaremos de lo que será un poco también el tema institucional con esa Junta General de Accionistas del próximo martes a las 6 de la tarde, pero hablando de la parcela deportiva, ¿tú crees que puede marcar el futuro de, no solo el futuro de Gustavo Munua, sino mucho de lo que viene por delante el Real Murcia, porque solo van 5 partidos de liga disputados, recuperará el miércoles de la próxima semana el que tiene pendiente frente al Ibiza, pero el Murcia ha sumado 15 puntos. Es verdad que hoy leía en algún sitio, y me lo comentaba a mí mi compañera Maite Fernández, que Munua en el Cartagena empezó igual, con 5 puntos de 15. algo a lo que hay que agarrarse. ¿Tú cómo ves esta semana, que es importantísima? Yo no diría finales, no diría vital, pero sí que tiene tres finales importantes ahora mismo el equipo de Gustavo Munua.
Totalmente, Vicente. Lo que ocurre es que cualquier cambio que se barruntara, Felipe Moreno piensa que al final son tres partidos en siete días, y si traes a alguien...
Ahora sería una locura. Ahora mismo a mí me parecería una locura hacer un cambio. Ahora.
Claro, en caliente... Sí es cierto que, a diferencia de lo que pasó en Cartagena, en Murcia ahora mismo es peor la sensación de lo que se ve que los puntos. Claro, si solo llevas cinco, imagínate la sensación como es de mala, ¿no? Uh-huh. Si te digo que me parece mejor los cinco puntos en contraste con lo que se ha visto, es que la imagen, lo que transmite el equipo, es muy pobre.
Sí, sí.
Y es lo que invita a que, después de San Fernando, decir, oye, mira, esto no va, así que no funciona. No sé si es por falta de trabajo, no sé si es porque la idea no ha calado en los jugadores, pero estamos viendo individualidades, pero trabajo colectivo, pues no. Sí. Es decir...
No, sí te voy a decir eso, que estoy de acuerdo contigo, porque incluso yo echo mucho de menos, iba a decir una barbaridad, narices, vamos, por ejemplo... estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, que al equipo le falta y mucho, pero una de las cosas que cuando uno a un equipo le falta algo y no llega, pues un poco más de corazón en el campo, y eso no lo estoy viendo, Quique.
Yo veo mucha guerra por cada uno por su lado. Ey. Y luego creo que hay jugadores válidos, pero te voy a poner el ejemplo de Rojas. Todo el mundo ve que es un jugador desequilibrante en lo ofensivo, pero no hay generosidad en lo defensivo. Claro, volvemos a lo mismo, el colectivo, el concepto de equipo. Es decir, Mario Simón era un entrenador que te podría gustar más o menos, no te quedó muy claro a qué jugaba el tiempo que ha estado aquí, pero sí había un concepto de colectividad y de trabajo en equipo. Uh-huh. Y es verdad que la segunda vuelta es una segunda vuelta muy mala, y que con ese presupuesto por lo menos había que entrar en el playoff, aunque fuera raspado, y no se entró, lo cual creo que fue un fracaso. Pero claro, es que ahora no nos podemos agarrar ni a eso, que es lo que estás diciendo. Ese coraje o esa garra, pues no sé, yo le vi a Arturo muchísimas ganas de trabajar, le veo a Garrillo muchísimas ganas de trabajar, creo que Tomás Pina e Isi Gómez son trabajadores también, pero luego hay jugadores que están jugando medio lesionados, o no sé qué les pasa, porque es que en carrera, lo de el flanco izquierdo, tanto Marcos Mauro como Baró, es que vamos, es que... Cuando yo vi a Arturo delante de Baró, dije, bueno, puede tener su idea futbolística para que le arrope y le ayude, y Arturo se vuelva hecho una fiera. Pero claro, este va y luego lo cambia, ¿no? Entonces, son muchos cúmulos de situaciones, y yo creo que es verdad que si traes ahora mismo a alguien, en el caso de que la confianza esté totalmente quebrada, pues a lo mejor Munua le saca más partido en estos tres partidos al equipo que el que vaya a venir nuevo, que va a tener muy poco tiempo para entrenar. También le va a servir, a si hay un posible sustituto, a estudiar mejor al Murcia. Ahora, yo también te digo, después de haber visto los tres partidos del Imperial de cuatro, que el entrenador que hay en el Imperial no es que sea la opción barata, que lo es, porque al final no tienes que contratar a una persona, ¿vale? Es que el entrenador del Imperial se ve que es un entrenador con cosas, que ves del equipo que tiene un concepto de idea, de trabajo... Y yo por eso digo que no estaría mal en su día, se le dio a Campos la oportunidad, o a Javi Motos, que se le dé a Carlos Cuellar, porque lo que yo he visto me ha gustado un montón. Y luego encima, dentro del club, todo el mundo se deshace en elogio. Gente que viene de la época de Ramos, o gente que viene de la época de Moreno, que ha puesto a todo el mundo en común. Más lo que yo he visto en el campo, pues podría probarse. Yo creo que ese hombre se lo merece.
Oye, tú no sé si piensas que, quizá como mucha gente, ¿no?, que no ha caído bien, termina de estar en Murcia bien Munua, no termina de funcionar él y no termina de transmitir lo que él quiera transmitir, si es que quiere transmitir algo, pero y no engancha ni con la gente ni con los propios jugadores.
Lo que ocurre es que parece como si todavía estuviera rumiando que se ha venido aquí. Es decir, cuando le dicen vente a España, yo creo que él no se lo esperaba. Uh-huh. Ni en su mente estaba al volver a España, y fue una situación en la que las primeras opciones que tenía el Murcia, pues no prosperan.
Sí, claro.
Por las situaciones que sean. Uno porque no quiere entrenar. Otro porque se quiere ir al extranjero. Y otro porque elige otro club en vez del Murcia. Y otro porque sube y pensaba que no iba a subir y le tiene que decir al Murcia que no, porque ha subido y no va a dejar de entrenar en segunda.
Al Eldense, vamos.
Exacto. Bueno, también el de Alcorcón podría ser.
Sí, también.
El caso es que se va a Munua, pero se va a Munua en una situación de... Madre mía, que lo que teníamos pensado no... Y aparece la opción de Munua. Da la sensación de que todavía está como procesando que está aquí.
¿Como aterrizando?
Sí, a mí esa es la sensación que me da. Y luego también que, claro, el shock de cambio de primera federación a segunda B, si le ha sorprendido a Recio que está en España, imagínate a Munua.
¿Qué? Pero a mí esa frase que la pasada semana en las 7 dijo el señor Recio, hombre, quiero decir, tú estás en España, tienes que saber lo que es la primera federación, o no sabes que has venido a un club de primera federación y no has hablado con nadie que te haya dicho, oye, esto es así, esto va así, digo yo, no sé.
Yo ya te digo que si no estoy diciendo que esté bien o mal, te decía que si dice eso el que está aquí, imagínate el que esté afuera, ¿no?
Por eso
que no es admisible, es decir, no puede ser tanta la sorpresa para un director deportivo de la que se enfrenta en verano a hacer un equipo además con un presupuesto importante, que es verdad que el Málaga o el Ibiza o el Castellón también tienen buenos presupuestos, pero ojo que el Murcia tampoco es que vaya con poca artillería, sí, va con argumentos, y la prueba está en que hay muchos jugadores del Murcia que vienen aquí y no van al Depor.
Sí.
Yo creo que eso ya es bastante indicativo. Entonces, ¿es el entrenador del director deportivo Munua? No lo sé. ¿Lo ha traído Felipe o el hijo de Felipe? Al final, todo eso son cosas que se van a ir conociendo y que tienen que ver mucho en por qué a lo mejor se le está dando más tiempo al entrenador para demostrar que puede enderezar al equipo. Después de los años que llevamos, yo mis esperanzas son bastante escasas.
Bueno, a ver, tú imagínate que venimos, se hacen 9 puntos en una semana. Pues tenemos que callarnos.
Claro, vamos a ver. Ojalá que sería genial, pero todo apunta a que eso es bastante complicado que ocurra, teniendo en cuenta que el Ibiza, pues, entre semanas, un equipo que está arriba, y bueno, pues luego Atlético Baleares y Algeciras, pues son equipos en principio para pelear por no bajar. Pero claro, el Atlético Baleares es un colista típico en el sentido de que no es un presupuesto de los más bajos.
Sí.
Y hay jugadores que pueden ser interesantes. En cualquier caso, a ver cómo tú le explicas a quien sea que no te traes algo positivo de allí, de jugar contra el último. Estamos ya en uno de los peores arranques históricos del Murcia en la Liga. La gente lleva desde abril sin ver ganar al equipo en casa. Todo es diametralmente opuesto a la parte institucional. Es increíble.
Sí, yo lo que ya para terminar con la parte deportiva. Sabes que llevo unos pocos años en esto. No recuerdo un Real Murcia que lleve abril, prácticamente, porque al principio, mayo, junio, bueno, no cuento julio, porque no hubo fútbol julio, pero sí agosto, y septiembre, y octubre, y lleva casi 7 meses sin ganar en casa, ¿eh?
Sí, es una auténtica barbaridad. Es para coger el Excel y mirártelo, ¿eh?
No, porque... Es que cuando estás metiendo una media entre lo que hubo en su día por es que se le ganó al Cornellá, después vino todos los partidos aquellos con muchísima gente, con más de 20.000, 20 y tantos mil personas en el estadio, y no ha sido capaz de ganar y aprovechar eso. Es que además la campaña de abonados, ya pasamos de ahí también a la parte institucional, está parada, no está funcionando bien por aquello de que el equipo no arranca. Porque si tú miras la plantilla que está diciendo, te ilusionas y dices, bueno, son muchos jugadores expertos, pero son jugadores con mucha experiencia y son jugadores que además creo que aquí tienen que demostrar algo más de lo que están demostrando. Pero la gente se ha parado a la hora de ir a retirar su abono o a comprar su abono, ¿no?
Pues es una pena. Sin embargo, el número es 13.000. Increíble, porque es el quinto mejor registro de los últimos 37 años, los 13.000 abonados que hay.
Sí, sí.
Es decir, que solo ha habido 4 temporadas en los últimos 37 años con más abonados. Y algunas de esas temporadas son en primera división.
Llegaron a 25 y hubo que parar.
Claro, claro, eso pasó en la 2007-2008, pero es que solamente hay 3 casos más con más abonados en los últimos 37 años, que son la 86-87, 87-88 en primera las dos, y luego en segunda, recién descendidos con Clemente, en la 2008-2009. Uh-huh. Es decir, que los números son buenísimos, pero podrían ser todavía mejores si el equipo hubiera tenido un inicio ilusionante, un inicio que hubiera, no sé, que hubiera ganado en casa los dos partidos. Fíjate, perder fuera los otros. Pero la gente dice, bueno, pues voy al campo y disfruto y me lo paso bien. Pues ellos han notado un gran frenón y seguro que hubiera sido muchísimo mayor. Pero claro, es que lo que se ve es peor que el resultado. Es que es una auténtica pena. La verdad que el esfuerzo que ha hecho Felipe Moreno no está teniendo la recompensa, ¿eh?
Bueno,
mínima.
La recompensa, el hombre más ya difícil. ¿Cómo ves? Iba a llamarte la semana que viene por el tema de la Junta, pero ya aprobé contigo hoy. La Junta General de Accionistas del martes, 6 de la tarde, primera convocatoria el martes, si no hubiera quórum, que yo creo que sí lo habrá, sería el miércoles, día 11, horas previas al partido frente al Ibiza. ¿Cómo ves esa Junta del próximo martes?
Pues es una Junta que tiene algo muy interesante, y es que el accionista puede ir al Real Murcia a una sesión informativa a enterarse o hacer preguntas previas a la Junta, cosa que a mí me parece fantástica, ¿no? Para cualquiera que tenga alguna duda o no entienda muy bien esas cuentas que las ha auditado la misma firma auditora que estuvo auditando en los últimos años, tanto a Tornel como a Ramos, ¿no? Pues fíjate que el día 5, el jueves, de 6 a 8, cualquier accionista manda un email al club, en la página web lo explican, y puede sentarse con gente del club a que le expliquen las cuentas de arriba a abajo. Lo que hay que tener en cuenta es, no es una situación, la del Murcia, lo institucional, en lo económico, buena, porque el club está arruinado y ha puesto dinero, Felipe, para que no haya embargos, etcétera, para levantar el concurso, todo eso ayuda, es decir, trabajo que se ha hecho para que cuando se suban, en el caso de que se consiga, sea todo más rápido y los papeles estén de todo lo que te pide la Liga, pero no olvidemos que el club está arruinado, y como está arruinado, lo que hay que ir es, en esta junta, a explicar esto es lo que hay, para que en la siguiente junta se tomen una serie de medidas que ya se ha ido sabiendo que una de ellas es la operación Acordeón, que es reducir el balón de las acciones de todos los que hay, que son 32.000 y pico accionistas, y a partir de ahí las herramientas que hay legales disponibles para tú esa deuda adelgazarla. Y eso se puede hacer. El Murcia no lo hizo en su día, y ahora la diferencia es que si tenemos una deuda de 10, Felipe va a poner 2 y se acaba, y a los acreedores se le da ese 2 y punto y aparte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una serie de personas que han puesto mucho dinero en el Murcia que se les va a diluir y que de alguna manera les gustaría recuperar su dinero. Y es normal. ¿Por qué? Porque ellos pusieron ese dinero para socorrer al Murcia, pero son grandísimas cantidades de dinero de muchos accionistas que a lo mejor hay que darle forma para que cuando al Murcia le vaya bien lo puedan recuperar. Uh-huh. Eso para mí es fundamental. Y luego también que los que han sido accionistas y hicieron el tuyo sigan sintiéndose partícipes, y que cuando vaya a ponerse dinero en el club, que ojo, si se diluyen los accionistas, también se va a diluir todo lo que ha puesto Felipe. La diferencia es que Felipe va a volver a poner en la próxima. Y me imagino y creo que va a ser así, la gente va a volver a poder poner sus 50 euros, 30, 20, y asistir a las juntas para no perder ese espíritu de atomización de accionistas que hay, que fueron los que salvaron al Murcia, porque el que está rematando las ganas es Felipe. Pero todo se hizo para que viniera un Felipe, claro, que al Murcia le diera una prosperidad y un proyecto. Con lo cual, el hazlo tuyo, realmente, si yo le tuviera que poner un nombre a la próxima ampliación de capital en la que se ponga dinero sobre un Murcia en el que se quitan todas las deudas privadas y solo se queda la de Hacienda, pues realmente sería lo hiciste tuyo, porque ya hay un proyecto. Es decir, hay un proyecto. Con lo cual, si eso se sabe vender, se pone en común a Ramos, a Tornel, a Perbemur, a Higinio, a todos los que pusieron dinero en su día, y se le da la oportunidad a los que, de manera, con sus posibilidades y sus pocos recursos, hicieron un Murcia de 32.000 accionistas, si todo eso se consigue poner en armonía, pues va a ser una fiesta increíble, porque en el mes de junio el Murcia, pues resulta que le deberá a Hacienda y a la Seguridad Social, y ya está. Y Felipe, si sube, eso lo va a quitar de un plumazo. Es decir, el Murcia, cuando suba a segunda división, no tendrá deuda. Eso tú te lo puedes creer, Vicente, después de la miseria que hemos vivido.
Quique, que estuvimos 14 años, ¿cuándo fue? Desde 2008, 2009, en esto, en concurso acreedores.
Que, sí, sí.
Que yo no, yo ya no me acordaba lo que era un Real Murcia sin concurso de acreedores y han pasado nada más que a 14 ya para 15 años, ¿eh?
Es decir, que sí que es verdad que hay acreedores que les vas a hacer mucho daño, pero yo entiendo que tú y yo conocemos a acreedores murcianos, no sé, la venta Alegría.
Sí.
Pues yo creo que se puede, de alguna manera, a futuro, compensar el desastre económico que se le ocasione al pequeño acreedor con más trabajo en un futuro. Es decir, esto suele ocurrir a veces.
Sí, claro.
Pues no sé, tú estás haciendo un negocio en un supermercado y le pones un precio a un producto, y resulta que viene una recesión, una crisis, y le mira al tío y le dice, oye, que el contrato era 3 meses, pero es que el aceite está subiendo cada mes. Y el tío te mira y te dice, pues la verdad es que tienes razón. Pues mira, pues te voy a dar este proyecto, que se lo iba a dar a otro, pero tú, como sales lesionado, te voy a ayudar con esto y compensa. Ese es el espíritu. Y yo me imagino que una persona muy próxima al equipo de Andrés López y de Felipe, que es Higinio Pérez Mateos, que ha vivido de cero todo, creo que esa sensibilidad la tendrán y se intentará que la gente, pues que se le salga algo lesionada de este proceso, de alguna manera tenga a futuro la posibilidad de reparar esas heridas. Creo que ese es el espíritu.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hablaremos a ver cómo va la junta del próximo martes a las 6 de la tarde. Repito, si no hay quórum, pues sería el miércoles. Pero a ver si esa junta llega al Murcia con 3 puntos más y previo a sumar 3 puntos más y unos días después 3 puntos más, ¿eh? A ver si enderezamos lo deportivo, aunque lo deportivo lo veo... Es que no quiero ser malo, Quique, pero lo veo... Es que, mira, yo hace muchos años que he visto pasar entrenadores, pero este es un entrenador que no ha concedido ni una sola entrevista. Ni una sola entrevista hasta ahora. ¿Tú recuerdas alguna? Porque yo no recuerdo ninguna. Y tú te lo devoras todo. No ha hecho una entrevista.
Creo que a Juan sí le dio en la 7-1, ¿eh?
Al principio,
hace
sí.
Poquito.
Así es, sí, sí, es verdad. No, prácticamente nada más que una entrevista, vale. ¿Sabes con quién? Tú eras muy niño, claro. ¿Te acuerdas de Fernando Morena, aquel que vino a entrenar al Real Murcia, que también era uruguayo?
Sí, sí, pero esto duró poquísimo. Esto fue una excentricidad de Juan Garrido, ¿no?
Pues, más o menos pensaba que esto podía ser igual. Sí, y aquel también dejó alguna cosa aquí. Pero este era... tenía... aquel tampoco funcionaba. Y repito, ojalá yo mañana tenga que ponerme delante del señor Muno y decir, no creía en usted, pero mire, me está demostrando que sí. Y ya está.
Pues
ojalá.
Estaría lo mejor y lo que deseamos es que le vaya muy bien.
Después de decir todo esto, lo mismo ya, vamos, que no me concede una entrevista, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá.
Vamos a ver. Lo que tengo claro es que la junta me la pierdo porque me pillan Alemania de trabajo.
No paras.
Y me la pierdo.
¿Qué tienes ahora en Alemania?
Pues tenemos el mundial del sector de la alimentación, que es Anuga,
sí,
en Colonia, y todas las empresas de Murcia,
sí, ya lo sé,
van allí a defender el gran producto que tenemos en la región, en todos los sectores agroalimentaria. Y allí, pues nada, pues hay que estar allí en ese mundial y defender el pabellón, claro.
Pues nada, además creo que lleváis un buen cocinero desde Murcia, que lo conocemos aquí, que desde luego seguro que va a hacer muy buenos productos en esa feria, ¿eh?
Ojalá que lo pueda probar. Me pueda escapar un momento.
Gracias, gracias, Quique. Disfruta. No pase frío en Alemania. No pase frío en Alemania.
No, no. Hasta luego.
Gracias. Quique Baeza. Con él hemos analizado precisamente esa Junta General de Accionistas del Real Murcia, el tema deportivo. Y siempre es un placer, que además explica las cosas, temas económicos que de luego te quedan claras cuando tienes muchas dudas. En el UCAM Murcia Club Baloncesto ya se piensa en el partido frente al Real Madrid, no, frente a Surne Bilbao Basket, el domingo a las 12:30 en Miribilla. Hoy, una de las revelaciones, de las sorpresas, este comienzo de liga, Dustin Sleva ha comparecido para analizar un poco su comienzo de temporada. La verdad que es un tío súper simpático, que está por la labor de hablar en castellano lo más rápidamente posible, que está aprendiendo, tiene profesor de castellano y habla también francés, ha estado en Francia. Dustin Sleva comenzaba hoy analizando el principio de temporada, pero eso sí, mandando un mensaje a todos aquellos que sufrieron el pasado fin de semana lo que ocurrió en las discotecas en Atalayas.
Or how hard you can play, and I think that I learned that pretty quick after the Supercopa, after getting a couple fouls early, that the level, I have to keep my same level of intensity without...
Bueno, pues Antes de empezar, decir que sabemos que está siendo una semana bastante complicada en Murcia y pues quería dejar un mensaje de mucho ánimo y fuerza, no solo en mi nombre, pero también en nombre del equipo, a todas las familias de las víctimas del incendio. Pues después, con respecto a tu pregunta, sí, creo que está siendo el debut que soñaba, no solo para mí, pero también para el equipo. Creo que hemos hecho una buena pretemporada. Y bueno, con el parón del Mundial, que no teníamos todos los jugadores, que eso no es tan bueno para el equipo, pero luego con la posibilidad de jugar la Supercopa, que son partidos oficiales, ya nos ha dado ya una otra perspectiva de cómo es jugar partidos un poco más en serio aquí en España, y pues eso ha sido bastante bueno para nosotros. El entrenador nos está preparando bastante bien y pues estamos empezando la temporada muy bien con tres victorias y queremos seguir por más.
You know, being too aggressive. So, I mean, I learned a lot from just being able to have that first game under my belt.
Es que por primera vez en una rueda de prensa de un jugador americano hemos estado 20 minutos y el tipo respondiendo a todo. Por cierto, yo sé que se incorporó hace unos meses a la disciplina de UCAN, es el que hace la traducción, y además es portugués, pero habla perfectamente castellano. Eso sí, para explicarle hoy a Sleva, cuando yo le preguntaba quién eran los más cachondos de la plantilla y si le gustaba Murcia, le ha costado, pero lo ha intentado.
That's tough, because I got like 4 or 5 guys I can name. I would say the 2, Thad.
Bueno, podría nombrar a 4 o 5 jugadores, pero te digo 2. Primero, McFadden, que, bueno, además de todo, le gusta el fútbol americano, como a mí, y no hay mucha gente aquí en Europa a quien le guste el fútbol americano. Y, bueno, puedo hablar con él durante días, que siempre tiene algo que decir, y cuando nadie quiere hablar, siempre tenemos a McFadden con una de sus historias y siempre nos divierte mucho. Y luego también Dylan, que siempre, además de su energía, y siempre es muy positivo, pero también lo que vemos en las redes sociales, que Dylan es así también en el vestuario y nos divierte mucho a todos. Bueno, sí, antes de venir a Murcia, que la verdad es que no conocía mucho, pero ahora que estoy aquí, pues me encanta la ciudad. Siempre hace buen tiempo, mucho calor. La comida, bueno, hay mucho tipo de comida diferente aquí en Murcia. Todavía me estoy acostumbrando a pedir las diferentes comidas aquí. Jamón, por ejemplo, que he hablado. Bueno, y siente también que la gente te reconoce en la calle, y eso es bastante importante. Pues yo he estado en otros sitios donde estoy paseando en la calle y nadie sabe quién soy, y voy a mi vida y ya está. Pero aquí no, aquí siente que la gente te reconoce, te pasan el cariño, que luego que me ayuda mucho también a que luches por ellos cuando estás aquí en los partidos, y eso para mí es bastante importante también.
In the locker room, when things are good and bad, because you know he is, he brings...
La rueda de prensa íntegra de Eustin Sleva la puede escuchar en cope.es/Murcia Audios. La verdad es que a veces a un jugador que llega nuevo, pues preguntarle siempre lo mismo de si te gusta, si juegas de 3, si juegas de 7. A mí me gusta preguntar este tipo de cosas. Y bueno, pues ha dicho jamón, que es lo que le gusta. Ya se va olvidando de las hamburguesas, le gusta el jamón. Se celebra este sábado la 6ª edición de la 90K Camino de la Cruz. Esta mañana Miguel Martínez, que es el vicepresidente del club Caravaca de la Camino de la Cruz, explicaba la prueba.
Esta prueba nace precisamente en el anterior año jubilar, y durante todos estos años pues hemos estado trabajando por limar todos los flecos, ¿no?, y conseguir hacer una prueba deportiva que dé a conocer el camino de peregrinación hacia Caravaca a través del Camino de Levante y bueno, pues llevar a Caravaca de la Cruz al máximo de personas posible y bueno, a través de un recurso que creo que es magnífico, porque recorre todo el interior de la región de Murcia y se ven por los diversos paisajes.
Con salida a las 6 de la mañana desde la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, después disputará, o en este caso la maratón, que arrancará en Mula, y la media maratón con salida desde Bullas. Esa prueba que se celebrará el próximo sábado. Nosotros nos vamos a ir recordándoles que hay más deporte a las 6:30 en las emisoras COPE, con el tiempo de juego, la Champions, y en el resto de emisoras en COPE+, seguirá a Ángel Espósito en la linterna. Deporte también a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Ahora nos quedamos con Pilar Cienleros y Fernando Adero en la tarde. Un saludo, buenas tardes, ya hasta mañana.